Hola, Diego. Muy buenos días. Salud.
Ya se nos acercan las fiestas de verano, las fiestas de julio del Puerto de la Cruz. La semana que viene vamos a estar entretenidos y vamos a estar menos pendientes de las cosas que pasan en el mundo y en nuestro país, ¿no?
Bueno, lógico, la convocatoria de festejos populares siempre ha despertado expectación. La gente participa, se acerca a los actos, ve cómo se hacen y a muchos conocidos y a muchos creadores los estimula con su presencia, desde luego.
Es necesario, de vez en cuando, desintoxicar un poco la mente viendo lo visto. Porque la verdad es que, yo no sé qué te pasará a ti, pero yo tengo una sensación de orfandad, de desapego a la clase política, porque entre lo que tenemos y lo que se nos puede avecinar, no sé con qué me quedo. Desde luego, ilusionante, no, para mí, no es nada ilusionante mantener la situación que tenemos actualmente y las propuestas que vamos viendo, con las que se va descolgando el posible relevo de Pedro Sánchez, ¿no? Porque la verdad es que en las últimas semanas hemos conocido que la solución a los problemas de este país pasa por darle derechos a los concebidos no nacidos para incrementar el número de ayudas a las familias y así incentivar la natalidad. No sé si esa es la solución. Desde luego que es, claro, un obstáculo más a ponerle a las mujeres en este país para abortar. Y esta semana se nos ha descolgado metiendo en el mismo saco todo el absentismo laboral con una irresponsabilidad por parte de Feijóo tremenda, porque no sé si se quiere hacer daño a sí mismo, al partido o a la acción de que alguien le pueda votar. Pero el desconocimiento total de los problemas es evidente, o por lo menos la capacidad de transmitirle a la ciudadanía claramente cuál es la solución que ellos proponen, porque recortar las prestaciones a las personas que están de baja la verdad ha hecho amigos, ¿no? Una situación complicada, ¿no, Salvador?
Y a estos dos problemas que planteas añádele un tercero: la creciente consulta demoscópica. Las encuestas a la ciudadanía revelan el gran descontento con la clase judicial. Ya no es solo con la clase política.
El 64, o sea, creo que es, ¿no? Más del 60% de los españoles desconfían de la justicia española.
Efectivamente, la desconfianza ha ido en un aumento progresivo. Yo supongo que a raíz de los múltiples acontecimientos que se han dado en la órbita judicial a lo largo de los últimos meses, ¿no? Y en donde ya la gente percibe la acción de la justicia como algo que no se ajusta más que a la lógica, no se ajustan siquiera al cumplimiento de las normativas, no se ajusta a la voluntad clara de administrar entre los justiciables la acción que realmente permita recuperar la confianza de la población, de la ciudadanía, en la acción de ese poder, ¿no?
¿Y tú no crees que ese descrédito tiene algo que ver con las críticas que está recibiendo el Poder Judicial desde el Poder Ejecutivo?
Parte, sí, claro que incluirá lo que diga el Poder Ejecutivo o sus representantes públicamente con respecto a algunas decisiones judiciales. Claro que también son percibidas por la ciudadanía y algunas de esas opiniones efectivamente son poco favorables, ¿no? Pero yo creo que en general no solamente puede ser esa la fuente, sino también la propia cercanía a la Administración de Justicia, la tardanza, la demora en la resolución de expedientes, de las resoluciones judiciales. Eso va influyendo mucho, y luego si algunas de ellas pues están desajustadas, por decir algo, pues lógicamente se produce una sensación creciente de desconfianza, que es también la que ahora padecemos y que hay que unir a los dos problemas serios que planteabas en tu introducción, ¿no? Por un lado, lo concerniente al clima de rechazo al absentismo laboral, es abrir un frente ahora mismo por parte del Partido Popular que sabe que va a tener su costo, ¿no? Porque anticipa de alguna forma, no solamente el Partido Popular, también Vox, anticipa de alguna forma que ya tiene enemigos predispuestos. Y eso revela que cuando llegue el momento la gente tendrá en cuenta, se supone, pues lógicamente esos antecedentes. Y también el otro problema relativo en este caso a la Comunidad de Madrid o a quienes han encabezado con el Partido Popular también, pues una posición con respecto al Nasciturus, ¿no? Bueno, Esto es muy delicado, porque estos son temas que cada persona debe tener su propio criterio, porque son temas vitales, y entonces respeto mucho cualquier posición personal que se plantee al respecto, pero desde luego tratar de encontrar por ahí una vía de solución a las demandas que la sociedad tenía y que sigue haciendo, pues no parece tampoco la más afortunada.
Yo, fíjate tú, que las encuestas dicen que es una foto fija del momento en el que se hace la valoración de la opinión de las personas consultadas, que no es extrapolable a otro momento, y tienen razón, ¿no? Es decir, no son. Pero la tendencia sí es una cosa que hay que tener en cuenta. Y a mí me empieza a preocupar seriamente el hecho de que en este país haya personas que no son excesivamente conservadores, que no son incluso nada sospechosos de ser fascistas ni de ser ultraderechistas, que están valorando y cada día más, y mi entorno me está pasando y me está llamando la atención, que ven como única alternativa actualmente el depositar su confianza en un partido en el que, del que no conocen ni la mitad de sus propuestas, pero sí entienden que las otras opciones son aún peores que Vox. ¿Podemos pensar que en algún momento este país va a depositar su confianza mayoritariamente en Vox, que va a sorpasar al Partido Popular incluso, o se van a quedar en un entorno del 20% los españoles desilusionados de la política actual que confían en opciones radicales?
Yo espero que ocurra lo segundo que has dicho, es decir, que los
españoles. Sí, pero mira Europa, Salvador, mira Europa.
Sí, pero hay que confiar en el raciocinio, hay que confiar en la sensatez. Y hasta aporto una palabra que puede estar en contradicción con los elementos que estamos manejando. La madurez de la sociedad española, que ha demostrado en algunas ocasiones, por lo menos haberla tenido, y hace respetable incluso sus voluntades, sus resultados. Pero si el camino, la vía que ha escogido la democracia para tratar de resolver sus demandas, sus aportaciones, es la que tú has apuntado, desde luego es para estar preocupado, no, lo siguiente.
Y la otra alternativa que se me empieza a imaginar posible, que aparezca un líder espiritual, tipo líder de secta, que tenga la imagen mediática impecable y que sea capaz de convencer a toda esa población desencantada de la situación actual, y que nos aparezca pues un salvador de la patria de un color o de otro, me da igual que sea de una ideología o la contraria, pero con actitudes.
Si aparece un salvador de la patria de izquierda, te aseguro que no lo dejarán ni respirar. No. Por ahí no.
Bueno, Salvador, de la patria de izquierda tenemos a Pedro Sánchez, Salvador. A mí me da miedo que aparezca un Milei o un Trump.
Correcto. Mucho miedo, porque efectivamente esa puede ser una alternativa, digamos, bastante inquietante, ¿no? Y por supuesto con una incertidumbre máxima con respecto al futuro. Pero bueno, lo importante es que haya sociedad que madure, que sea crítica, que tenga pensamiento crítico y que pueda expresar libremente su voluntad en una consulta popular. El resto, bueno, pues confiemos en que no se produzcan esos hechos. A mí es preocupante, ya con respecto a la aparición de la figura que decías, ¿no? ¿Tú no crees que están ensayándola? Hablo de casos como Alvise, como Vito Quiles y alguno más.
Pero eso no tiene talla, eso no tiene la talla.
Claro, menos ahí está. Y cuando se ponen las cosas en su sitio y la gente, las personas, los ciudadanos, descubren por sí solos, digamos, la figura de barro en que se han convertido y que son capaces además no solo de adulterar normas, sino de incumplirlas y de alimentar más que nada deseos personales, más que políticos, deseos personales, voluntades que con las que quieren llegar lejos, pues lógicamente la decepción. Yo creo que ahí es donde hay que expresar la máxima duda, ¿no? Porque es donde quiebra el sistema, donde quiebra la democracia y donde esta se hace flaca y donde esta se convierte en una, más que nada, en un soporte débil, ¿no?, para la estructura del Estado y de lo que realmente desean los españoles, que es convivir en paz y en fase de progreso constante.
Eso es lo que deberían de darse cuenta la clase política, pero yo sigo pensando que los políticos no es otra cosa que el reflejo de la sociedad en la que vivimos y que somos nosotros, gracias a Dios, los que democráticamente los hemos colocado ahí, y que los que somos convencidos demócratas y sabemos que no hay otra manera mejor de gestionar lo público que a través de la democracia, tenemos que seguir confiando en eso que estás diciendo, en la madurez de la sociedad, en la mesura, en la coherencia de los ciudadanos. Porque lo que estamos viendo por ahí arriba, de verdad, yo no sé si alguien puede creer en algún líder de los que hoy están en el Congreso de los Diputados. A mí me cuesta trabajo, me cuesta cada día más.
Ahora mismo el costo lo entiendo y lo asumo también, ¿no? Porque efectivamente el comportamiento político de muchas de esas personas, muchos de esos líderes, pues de luego no reflejan lo que puede esperarse de ellos, ¿no? De liderazgo político, capaces de emprender ideas, iniciativas, articular demandas sociales y programar adecuadamente esas demandas, ¿no? Antes ponías un ejemplo, ¿no? El debate de la figura de el no nacido y el depositar derechos en el embrión, que creo que esta es la esencia del planteamiento de Ayuso y compañía. Entonces yo creo que ese ejemplo revela que algún debate que estaba ya superado, como puede ser esto, la libertad de interrumpir el embarazo, hombre, yo creo que tratar de retroceder con fórmulas como esa, pues no hacen un flaco favor a la sociedad, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, y tenemos que hablar sin lugar a duda de lo que ha pasado esta semana, que hoy llenan los titulares de toda la prensa, las conclusiones que podemos sacar de lo que ha pasado en la cumbre de Ankara en Turquía, de la OTAN. Además del espectáculo patético del juez Peinado y su sustituto, el Antonio Viejo, manteniendo la retirada de Begoña, porque tiene exposición. A mí yo me sonrío porque digo, ¿qué necesidad había de este tema? ¿Por qué creemos que está hablando del pasaporte de Begoña? Es que no lo entiendo.
¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta por qué la por qué la mayoría de ciudadanos encuestados desconfían de la justicia?
Es que no tiene explicación ese tema. Es decir, ¿quién puede desconfiar? No, es que Bettino Craxi se fue. Pero ¿va a comparar a Begoña con Bettino Craxi?
Hombre, por Dios.
Y lo dejas ir a Londres a ver la graduación. Pero es que nos quieren tener entretenido con estupideces, porque ¿a quién le importa que Begoña Gómez vaya con Pedro Sánchez a Ankara? ¿A quién le importa? ¿A quién le preocupa?
No entiendo. Bueno, yo creo que con el planteamiento que formula, lógicamente no me ahorro hasta la respuesta.
Bueno,
¿no?
Vamos al medio de la cuestión. El amigo Trump que acapara todos los titulares porque dice una cosa y la contraria, dice que somos un país de poco fiar y después dice que somos generosos. Es decir, ¿con qué nos quedamos?
Yo creo que con no tener en cuenta a este señor, a el gringo máximo, pues... no tener en cuenta, me refiero que no nos importe lo que hace o lo que dice, porque debe ocurrir todo lo contrario. Pero tratar de inmiscuirse en la política interna de otros países, tratar de menospreciar la acción de sus gobiernos respectivos, es que no tiene ni idea. Piense bien lo que digo. No tiene ni idea Donald Trump de lo que es la Unión Europea y de lo que representa. No tiene ni idea. Y lógicamente menosprecia sus valores, su estructura, sus condiciones y sus planes de participación política. Entonces, una persona que, pongamos por caso la posición que viene manteniendo. Fíjate, la que dijiste está bien planteada, pero te voy a dar otra. ¿Por qué se menosprecia ahora a que Corina Machado no vuelva a Venezuela?
Porque igual no la puede controlar, tanto como a Delcy Rodríguez.
Después de que doña Corina le haya devuelto, le haya entregado una réplica de su premio Nobel de la Paz. Pero bueno. No, yo creo que la figura de Donald Trump, pues, no es que haya que... está siendo muy cuestionada, pero por su propio comportamiento. Y además, como no resuelve el problema a base de lo que él quiere, que son bombas y cañones, bueno, pues el mundo va girando como si fuera el cambalache del que habló en su día el poeta argentino Enrique Santos Discépolo.
Bueno, ¿y tú crees que Pedro Sánchez se puso a hablar con Donald Trump de fútbol, del Mundial o de golf? ¿O eso fue una cachondada, una broma del amigo Sánchez?
Cualquier cosa, ¿no? Yo creo que con Trump cabe todo. La pregunta es, ¿cómo Trump logra que un jugador al que le había mostrado la tarjeta roja?
Es que tiene amigos hasta debajo de las piedras, hasta en el infierno. Infantino creo que le debe algún favor.
Desde luego que sí. Y además mira lo que al final condujo la situación, a que Estados Unidos también esté eliminado del campeonato mundial. En fin, bromas aparte, ¿no? Yo creo que cuando uno se mete en camisa de once varas, la duodécima no solo no está, sino que es muy peligroso.
Bueno, no sé si has tenido oportunidad, le hemos puesto esta mañana aquí en su integridad las conclusiones que ayer Vidín Aspino aportó en el Parlamento de Canarias sobre las conclusiones del dictamen de la Comisión de Investigación sobre las adquisiciones de mascarillas durante la pandemia. ¿Tú crees que existen responsabilidades políticas que deberían ser asumidas por algún cargo del antiguo gobierno del Pacto de las Flores, o eres más de la opinión del Grupo Socialista que aunque fueron muy suaves ayer en el Parlamento, descalificaron esas conclusiones, incluso tanto casi Casimiro como Nueva Canaria como el PSOE pues no la apoyaron en su aprobación definitiva, donde sí confluyeron el voto de Coalición Canaria, Partido Popular y Vox? Cuidadín, que eso, las cosas no pasan por casualidad.
No, desde luego que no, y es significativa esa adhesión de la ultraderecha. Bien, yo creo que es razonable la argumentación esgrimida por los grupos de oposición, no solo ya con la retirada de los gomeros, ¿no?, de la Asociación Socialista Gomera, no. Yo creo que la comisión parecía hecha ya de antemano, las conclusiones de la comisión parecían ya hechas de antemano. Y entonces se ha configurado todo un, digamos, una panoplia de investigaciones para concluir lo que ya se sabía y lo que ya se conocía. Yo creo que con, a mi juicio, una circunstancia agravante, ¿no? Es que Ángel Víctor Torres no fue sometido también a un escrupuloso escrutinio, investigación de sus actuaciones, y judicialmente no solamente salió airoso, sino que incluso desde el punto de vista de opinión pública, mediática, salvo en algunos casos muy concretos que todos más o menos podemos identificar, hombre, yo creo que hay que tener en cuenta al menos esos antecedentes, y sin embargo, pues mira, el empeño de un futuro tripartito, que es PP, Coalición Canaria y Vox, no exagero, un futuro tripartito en Canarias, bueno, pues nos hace ver, o ha tratado de hacernos ver lo contrario.
Dice que excusatio non petita, excusatio manifiesta, y a mí la insistencia de Anorama de que con Vox ni a recoger billetes de 500 euros después de haber llegado a pactos municipales, se me antoja que es poner la tirita antes que la herida, ¿no? Pero cuando ya la herida se sabe que se está haciendo. No me gusta. Sinceramente, hubiera preferido el apoyo unánime de la Cámara, a excepción del PSOE, a lo mejor que apuntaba un poco la responsabilidad de a Oliveira y a Ángel Víctor Torres. Pero, Salvador, no es innegable que políticos están mintiendo en sede parlamentaria, y eso se ha quedado completamente demostrado, ¿no?
Y eso es lo grave. Porque eso, al igual que hemos hablado de la justicia hoy sobre su comportamiento y sus vaivenes, también tenemos que decir justamente lo mismo de esa situación, de políticos que incumplen y que reflejan con ese comportamiento en el que se utiliza la mentira impunemente, reflejan el desprestigio, reflejan el descrédito que también la opinión pública está amasando con esos comportamientos. Y yo creo que no es bueno que en sede parlamentaria, es absolutamente inaceptable que en sede parlamentaria, se recurra a la mentira, a la falsedad, y no se cumpla con lo que hay que hacer, que es no solo decir la verdad, sino actuar en consecuencia.
¿Y cómo consideras o qué opinas de que el presidente del Gobierno de Canarias nos informe a todos los canarios desde el Parlamento que cuando él va a un centro de salud sin cita previa lo atienden de urgencia? ¿No lo sabíamos? que eso se podía hacer? ¿O ya hemos recibido indicaciones por parte del 012 cuando pedimos cita y nos dan para dentro de 15 días que nos dicen, vaya usted y pida un fuera de hora? ¿Alguien no sabía en Canarias que en los centros de salud, de atención primaria, cuando uno está malito y te dan 15 días para cita con tu médico, puedes ir por tus medios, al centro de salud y decirle al administrativo, mire usted, a ver si me cuela en un fuera de hora porque me duele mucho la garganta?
Yo creo que no me gusta emplear el término que voy a utilizar, una clavijada más. No me gusta, pero lo digo, porque es que parece una afirmación, ¿no? Es de hecho una afirmación absolutamente impropia de alguien que tiene el control, de alguien que está situado en una posición desde la que realmente puede estimular con mensajes o al revés, o hacer que se desmorone, sencillamente porque esos mensajes no se ajustan a lo que realmente puede esperarse, ¿no? A lo que realmente va a suceder. Yo creo que en este sentido, pues es una precisión, una precipitación, mejor dicho, infortunada, absolutamente infortunada.
Bueno, y esta semana se han aprobado dos cosas que a mí me parecen muy interesantes ambas, ¿no? La ley de municipios turísticos, donde van a reconocer el esfuerzo que algunos ayuntamientos tienen que hacer porque su población es muy superior a la que está empadronada, por la que reciben ingresos y aportaciones, financiaciones públicas. Y además también una ley que llevábamos 25 años soportando una cosa obsoleta, que es la ley de la ciencia, que va a permitir de alguna manera tener un marco jurídico diferente para intentar mantener el talento, si no incluso atraer el talento extranjero a nuestras universidades, ¿no?
Con respecto al segundo, no dispongo de datos a la ley de la ciencia, aunque lógicamente
tiene buena pinta, yo no la he leído completa, pero tiene buena pinta,
cabe pensar.
Y hay un consenso que es importante. Los temas de consenso a mí me llaman la atención, es decir, algo bien se puede hacer cuando está consensuada.
Claro, y además me imagino que también habrá participado también la propia ciencia, la propia universidad, de aquellos organismos que realmente saben de esto y dicen lo que o advierten y aportan lo que realmente se necesita. Eso creo que es bueno y es positivo. Y por lo tanto, sin conocer el texto, como hemos dicho, pues cabe congratularse, sobre todo si esa norma va a estar alentada por el consenso político, que también es un valor que hay que tener en cuenta en los tiempos que corren. Y en cuanto a la ley de municipios turísticos, hombre, pues por fin se puede decir, ¿no? Por fin, porque llevaban los municipalistas esperando mucho, mucho por esta norma. No solo a los propios municipios turísticos, a las características que dijiste, acá hay también la distinción, ¿no?, entre la singularidad, es decir, aquellos que pueden ser turísticos por determinadas circunstancias y en determinada fecha, y a quienes tienen, digamos, infraestructuras, equipamientos para considerarse alojamientos, para considerarse como municipios turísticos de verdad, con atracciones, con infraestructura y que con recursos como litoral o monte, y que son los que realmente tienen más propiedad y más personalidad para poder hablar de esa condición. Y sobre todo por un hecho, ¿no?, por la dotación de servicios. Yo en mis tiempos me acuerdo que hablábamos de población asistida. ¿Qué concepto era ese? Sencillamente, pues aquel que se prestaba, la asistencia que se prestaba a los miles de personas que actuaban o eran visitantes de una localidad, de un municipio durante un tiempo, ¿no? Y que lógicamente hacían incrementar los presupuestos, mejor dicho, los recursos, porque había que dar limpieza todos los días, había que dar vigilancia, seguridad todos los días, y a veces no se disponían, los ayuntamientos no disponían de los recursos suficientes para poder hacerlo con solvencia, ¿no? Entonces, este, entre otros, es uno de los grandes avances, y esperemos que, y hecha la ley, se aplique. Voy a decirlo, hecha la ley, se aplique.
Sí, porque se hacen muchas leyes en este país que después no se aplican.
Correcto, y ya no caben excusas, ¿no? Ahora los propios municipalistas, el propio Parlamento, el propio Gobierno de Canarias y los cabildos son los que tienen que, digamos, participar activamente y aportar lo que sea para lograr que el desarrollo turístico sea armonioso, no digo más, sea armonioso.